Recibimos entonces a Tamara y Florencia para hablar un poco de política, en este caso de América Latina, de sus sistemas políticos. Vamos a hacer un poco de recorrido por los modelos que han imperado en esta región, en nuestro continente. Bienvenidas, buenos días, ¿cómo andan?
Hola, buenos días.
Buenos días. La idea nuestra en realidad es más que nada hablar un poco de los estados, de los tipos de estado que en América Latina se han desarrollado. Porque consideramos que, bueno, el sistema de partidos puede llegar a ser un poco más aburrido y los tipos de estado también se relacionan mucho con el programa pasado que Flor y Mauro hicieron sobre Argentina. Allí describimos históricamente un poco los tipos de estado y políticas que se habían desarrollado. Y bueno, tiene bastante que ver con esto que es los modelos más a nivel latinoamericano. Si bien hay particularidades de cosas que han pasado en los países, hay como una cierta visión de la forma de actuar en el estado y de políticas socioeconómicas y demás, que tiene como una cierta periodo histórico y que se relaciona con una visión que existía de país, ¿verdad? De la forma de desarrollarse, ¿no?
Sí, no, claramente los gobiernos y sus tintes ideológicos también tienen mucho que ver y se enmarcan por tener una gran correlación con el periodo de tiempo en el que se enmarcan y obviamente los tipos de Estado que se corresponden a lo largo de los distintos periodos de finales del siglo XIX hasta la actualidad en América Latina, ¿verdad?
Exactamente, y bueno, para empezar un poquito, el Estado, un Estado-nación, se define como una unidad de poder que tiene tres características principales, ¿no? Se marca dentro de un determinado territorio, tiene un poder soberano, que ejerce la violencia, la fuerza física legítima, es decir, que tiene capacidad de ejercer la violencia, y después con una cierta población que se debe y que responde a ese territorio y a ese poder soberano. Y en este caso los Estados-nación que se forman en Latinoamérica, después de, bueno, las luchas independentistas particulares que cada país tuvo, eran unos estados-nación bastante débiles y relativos. Había gente que incluso, algunos estudiosos sostenían que ni siquiera eran estados-nación, porque, bueno, en muchos casos los territorios no estaban bien demarcados. De hecho, en algunos casos con guerras terminaron entre estos países terminaron de delimitarse. Por otra parte, el poder soberano se ejercía muchas veces en aquellas ciudades o zonas donde estaba el poder central, digamos, pero en las zonas más lejanas no había una respuesta por parte de la población al Estado, a lo que ese Estado demandaba, ni una población que se viera dentro de ese Estado, ¿verdad?
Como pasó en Uruguay mucho tiempo también.
Exactamente, lo que se dice en Uruguay, que fue desde 1830 hasta, bueno, un poco en 1876, que la Torre empezó un poco a ejercer la violencia legítima, la fuerza legítima dentro de todo el territorio y logró unificar, digamos, el Estado. Bueno, eso ocurre en realidad en todos los países de Latinoamérica, inclusive más problemático en algunas zonas donde se marcan territorios más allá de ciertos espacios geográficos que estaban habitados por indígenas o grupos étnicos. Bueno, eso se delimita, de acá para allá es un país, de acá para allá es otro, y eran lugares que en realidad estaban establecidos ciertas etnias que tenían su propio territorio demarcado, y bueno, fue dividir solo por un tema, por una resolución, digamos, de una cierta cúpula, se determina y se divide esto. Entonces, esta primera etapa, los Estados-nación, muy pocas políticas y muy pocas decisiones estatales se logran llevar a cabo en la totalidad del territorio, ¿verdad?
Claro, no, exactamente. Además, bueno, en ese momento fue cuando empezó a trastabillarse un poco, digamos, las relaciones de dominación y sobre todo las relaciones de producción también precapitalistas, ¿verdad? Fue como cuando en América Latina empieza a introducirse, al menos en parte, el sistema capitalista. Obviamente eso no fue hasta entrado del siglo XX que se termina de lograr, pero por ejemplo, lo que decía Tami sobre el periodo de la Torre y también la dictadura de la Torre y el militarismo, ¿no? Esa seguidilla de gobiernos, que justamente empezaron a introducir eso, ¿verdad? Con algunos cambios en materia económica, productiva, y bueno, intentando regular un poco las relaciones de trabajo también, que era muy difícil porque, como decía Tamara recién, ¿no? Digo, una cosa era Montevideo y otra cosa era el medio rural, en donde había no una, sino muchísimas realidades, y ninguna de ellas, por lo general, se sentía perteneciente al Estado Nación Oriental, ¿verdad? Digo, era como que, bueno, digo, el sentimiento nacionalista llegó muchísimo después de conformado formalmente el país, incluso después de la primera Constitución del 30, ¿verdad? Que se dice que, bueno, que en realidad había una dicotomía entre la Constitución y la realidad, ¿no?
Exactamente. Y bueno, posteriormente pasamos a lo que se llamaría el Estado oligárquico, después de ese proceso, digamos, de centralización de poder, de establecimiento de los territorios, se pasa a lo que se llama el Estado oligárquico, que el Estado oligárquico, bueno, por un lado, pasa a ser un Estado con todas las letras, es decir, con territorio, con la violencia legítima, y con una población que se debe a ese Estado y que responde a él, pero también crea un mercado económico nacional, es decir, centraliza y tiene la economía nacional la tiene en sus manos y fomenta o produce, reproduce ciertos modelos, ¿no? ¿Por qué se llama oligárquico? Bueno, comentarles que evidentemente el voto por un lado era censitario, es decir, que no toda la población podía tener acceso a elegir libremente a sus gobernantes. El poder estaba en manos de unos pocos y esos pocos muchas veces eran quienes tenían también grandes extensiones de tierras, entonces se promovía desde el Estado un modelo económico llamado agroexportador, es decir, mediante la exportación de productos primarios que salían desde la tierra y cuyas extensiones eran muy grandes y pertenecían a unos pocos, ¿no? Bien,
sí, no, en realidad claro, eso en realidad se dio en toda América Latina, ¿verdad? Unas oligarquías bastante fuertes, y concentradas sobre todo en una población, digo, bastante pequeña, que obviamente tenía el poder económico y también el poder político, del Estado, ¿verdad? Eso en Uruguay, digamos, encontramos ese periodo más o menos desde comienzos del siglo XX, ¿no? Con el primer vallismo también, digo, cuando obviamente empiezan a desarrollarse ya más lógicas, sí, capitalistas, ¿verdad? Con relaciones más formales de trabajo y demás. Y bueno, y empiezas a estabilizarse este tipo de Estado sobre la crisis del 29 ya, que fue una crisis que en realidad internacional, ¿no? Que impactó también en los países de América Latina. Y bueno, como que sobre los primeros años de la década del 30 ya los estados oligárquicos empezaron a desmantelarse para dar paso a otros tipos de estados, ¿sí? Que son la estrella sin duda de América Latina, que son los estados populistas, ¿verdad?
Ajá. Exactamente. Mencionar nada más que el estado liberal oligárquico se llama también liberal es porque promovía la libertad del individuo, era muy la libertad de expresión, de asociación y demás, eso se promovía y se definía como un estado democrático, ¿no?
Y sobre todo también la libertad económica, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, obviamente
libertad en todo sentido.
Claro, los derechos principales del individuo que se contemplaban, sobre todo en las constituciones y en la ley, eran, bueno, los derechos de la propiedad privada y demás, el libre ejercicio de la actividad económica.
Y en ese sentido el vallismo fue como algo bastante particular, es decir, este tipo de políticas ya denominadas, bueno, sociales o laborales que se hacen para cuidar y proteger al empleado, al obrero, no existen ni se desarrollan en otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Es sumamente particular. No existe ese desarrollo estatal, digamos, ni esa intervención por parte del Estado en la economía como existe en Uruguay. En el resto de los países de Latinoamérica es más liberal, digamos, el Estado. Entonces, bueno, llegamos en 1930 con la crisis a un nuevo tipo de Estado y una nueva forma de hacer política que es bastante particular, que a nosotros los cientistas políticos nos llama muchísimo la atención y seguimos estudiando y incluso queremos redefinirlo para tratar
de nuevos populismos.
Exactamente. Sí. Así que bueno, llegamos al populismo, ¿no? El populismo se nutre, digamos, de ciertas, de las masas, digamos, de las grandes poblaciones que en aquel momento empezaban ya a manifestarse por exigir derechos y una respuesta por parte del Estado a esa crisis que estaba preponderando en la mayor parte de Latinoamérica. Entonces, bueno, se nutre de esos y a partir de que es un líder, generalmente se nutre de un líder que tiene unas capacidades carismáticas y de llamar a las masas y de discursiva muy fuerte que atrae a la población. Y bueno, en realidad lo que hace es deslindarse de toda la clase política preexistente, se deslinda totalmente y les echa la culpa, digamos, de haber generado todo ese tipo de crisis. Dice que, bueno, que ellos responden al pueblo y actúan ellos, siendo como que ellos son el Estado, digamos, de una forma paternalista, que van a cuidar a toda la masa, digamos, allí actúan, ¿verdad?
Muy personalizado, digamos.
Sí, exactamente, duda. Exactamente. Y bueno, pero mencionarles que, claro, con el poder, digamos, surge por parte de las masas que le dan el poder, digamos, y muy vinculado muchas veces a organizaciones sociales, organizaciones sindicales, es un Estado que empieza a ser sumamente intervencionista, que comienza a avanzar en un montón de políticas de tipo social, que es muy importante el avance, digamos, en este sentido. Promueve, por un lado, un modelo de industrialización en contraposición a aquel modelo agroexportador que nosotros veíamos durante el Estado oligárquico, anárquico. Esta vez no, ahora se promueve como, por un lado, la urbanización, digamos, y a partir de la urbanización ese modelo ISI, que se llama industrialización sustitutiva de importaciones, con la intención de no depender de los del norte. Tenían un discurso también muy antiimperialista, es decir, que los del norte no podían ingerir de ninguna, no deberían ingerir de ninguna forma en nuestros estados, y que por eso había que desarrollar un modelo que fuera autárquico, que pudiera autoabastecerse a sí mismo, ¿verdad? Okay. Y en este sentido desarrollan este modelo sustitutivo de importaciones, que bueno, tendrá bastantes, será bastante complejo y contará con subsidios del Estado muy fuertes que luego, bueno, harán que sea difícil que se mantuviese a lo largo de los años.
Sí, también bueno, ese, además de ese nacionalismo exacerbado que decía Tamara, ¿no? Que todo el tiempo bueno, se apelaba a las masas también para digamos, exacerbar un sentimiento de nación, un patriotismo sumamente acentuado. Bueno, además de eso también eran gobiernos que tenían también cierta connotación autoritaria, ¿verdad? Era como un gobierno, digo, que si bien habían sido electos democráticamente y en forma libre por la ciudadanía, obviamente tenían ciertos rasgos de autoritarismo en su forma de actuar, ¿no? Eran tenían una relación muy verticalista con la ciudadanía, ¿no? Obviamente no eran, digamos, liderazgos clásicos ni muy asociados al sistema de partidos, eran como más bien gente que, bueno, que venía medio de afuera, ¿no? Y que buscaba justamente cortar con todo lo anterior. Y bueno, en este sentido también estaría bueno un poco pensar quiénes fueron los principales enemigos de estos estados populistas, ¿verdad? Digo, y tenemos algo muy parecido, esto me hace acordar bastante lo que hablábamos la semana pasada en la columna de Argentina, ¿verdad? Sí. Porque obvio que el populismo estrella de América Latina es el de Juan Domingo Perón. Pero bueno, no es el único, pero es sin duda el principal, ¿no? Digo, y en este sentido, bueno, encontramos que si bien en los estados populistas se beneficiaban muchas veces las masas obreras, ¿no? Sobre todo urbanas, por lo que decía Tami, ¿no? De esa promoción y ese incentivo a la industria nacional, también se beneficiaban algunos sectores medios burgueses, bueno, dueños de los medios de producción de industria, ¿verdad? Entonces, obviamente, digo, como que en general se encontraba esa dicotomía campo-ciudad, ¿no? Que bueno, que claro, que se, digo, el campo siempre se victimizó ante este tipo de estados, diciendo que bueno, que obviamente eran estados que querían, digamos, cortar el crecimiento del agro y del modelo exportador que venía tan vigente. Pero además eran estados, los populismos, que bueno, que tenían una oposición muy, muy fuerte, muy férrea en lo que era la izquierda tradicional, ¿verdad? Que muchas veces había sido digamos, el movimiento o los partidos que habían logrado organizar esas masas en pos de reivindicar sus derechos, pero que luego, bueno, obviamente, al digamos, concretizarse este tipo de estados, ¿verdad? Al hacerse reales, digo, estados con este tipo de características, obviamente la izquierda enseguida se deslinda y bueno, y pasa a ser uno de los adversarios, ¿verdad? De estos estados.
Exactamente. Y bueno, podemos encontrar, aparte de Juan Domingo Perón que mencionaba Flor, dos casos clásicos de populismo, pueden ser los de Getúlio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México. Esos tres son los que, digamos, hicieron que se compusiera este tipo esta categoría, digamos, de populismo, ¿no? Después, bueno, pueden encontrarse, incluso se habla que acá en Uruguay, Valle tuvo, hablamos de Valle de Berres, ahí va, tuvo algún tinte populista por, bueno, esa asociación, que esa vinculación que a veces tuvo con la masa sindical y demás. O sea, se habla porque, bueno, como...
Tiene rasgos, digamos.
Algunos rasgos, exactamente. Se empezaron a buscar un montón de rasgos y, claro, asociarlo con diferentes...
No hay un consenso sobre que Valle Berres haya sido un populista. En realidad, el consenso absoluto, como decía Tami, son esos tres, ¿no? Cárdenas, Vargas y Perón, digo, son como los tres que pierden un consenso absoluto. Después, obviamente, siempre hay un debate sobre si, bueno, en cada país, ¿no? Sobre quién habrá sido el populista de la época. Incluso, bueno, aquí en Uruguay se dice muchas veces también que Jorge Pacheco Areco fue un populista, ¿verdad? Fue un líder populista. Sobre todo, bueno, por ese discurso que tenía también de apelación a la masa, ese discurso en el que él se victimiza también un poco en el espectro del sistema político y dice, yo estoy solo con mi pueblo. Ese tipo de apelación bastante demagoga a la ciudadanía, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, este populismo, digamos, va a empezar a entrar un poco en crisis. Por un lado, bueno, el populismo, recordemos que al depender de un liderazgo tan fuerte y carismático y al ser tan unipersonal, sí, en la dirección del Estado, la muerte de estos líderes hacía que este tipo de política se fragmentara y muriera, digamos.
Es un problema de los liderazgos carismáticos.
Exactamente.
El líder y su carisma, bueno,
¿Quién sigue con ese proceso, ¿no?
Exactamente, claro. Ese proceso también de este personalista hace que ningún otro líder pueda, uh-huh, durante este periodo, perfilarse como el sucesor. Entonces, bueno, cuando mueren este tipo de líderes, este tipo de política también entra en crisis. Además, se condice con una crisis de tipo económica, es decir, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones cuenta durante este periodo con subsidios estatales bastante complejos. Además, se acompaña de un brutal ensanchamiento del Estado a partir de la introducción, entrar en una masa burocrática muy fuerte dentro del Estado, de tipo, en muchos casos, clientelar, y esto hace que, bueno, que el modelo empiece a entrar en crisis, porque aparte los estados del norte, que en aquel momento estaban en crisis, empezaron a emerger, digamos, y bueno, eso hizo que estos estados entraran un poco en crisis. ¿Qué sucede entonces? Bueno, entran nuevamente a jugar un nuevo tipo de Estado que se lo denomina Estado desarrollista, basados en los aportes surgidos por la CEPAL, que sostienen que, bueno, tratan en realidad de que vuelva a América Latina a tener un crecimiento económico fuerte, y se basa, bueno, en un montón de pasos que habían seguido en su momento los estados, tanto norteamericano como los europeos, para salir de la Segunda Guerra Mundial, en la cual ellos quedan bastante sumergidos económicamente. Bueno, la CEPAL sostiene que hay un montón de pasos a seguir que habían seguido estos países y que esa fórmula iba a ser exitosa en América Latina, lo cual todos conocemos que, bueno, no fue así. Si bien hay como una especie de crecimiento económico, una recuperación en algún momento, esta crisis se mantiene, digamos, se sostenía que, bueno, había un momento, se estaban ciertas condiciones institucionales, y políticas y sociales dadas, iba a haber un momento en el que iba a haber como un despegue y estos países iban a lograr el desarrollo económico, ¿no? Pero bueno, ni estos pasos institucionales y sociales no estaban dadas las bases para que se pudiera generar este despegue que ellos mencionaban, porque aparte estaba basado en un tipo de sociedad totalmente diferente al nuestro en aquel momento, como eran las naciones europeas, ¿verdad? Entonces, este tipo de Estado no tiene éxito. Además de que, bueno, recordemos que empiezan en aquel momento a surgir, había una tensión bastante importante, estamos durante la Guerra Fría y ciertos grupos de izquierda comienzan a surgir y hay como un miedo por parte del Estado de que estos grupos pudieran tener algún tipo de incidencia en esos pasos que ellos sostenían y esos mandatos, digamos, por parte de la CEPAL para seguir, para desarrollarse y crecer económicamente. Entonces, esta tensión, digamos, que existía incluso a nivel institucional, social, política, no va a hacer que estas medidas sean implementadas del todo. Un Estado desarrollista que es relativamente exitoso, digamos, en su implementación es Brasil, que de Brasil, bueno, en la década de los 60, con estos presidentes anteriores a lo que después sería el periodo dictatorial, empiezan a implementar este tipo de pasos, desarrollo de la industria y demás, y la economía nacional, y luego, bueno, durante la dictadura se sigue en materia económica un poco en este sentido. Bueno, yo creo que eso incluso es como el ex ante de que hoy Brasil sea también una potencia económica.
Tiene una,
¿no?,
tradición desarrollista bastante,
bastante fuerte, exacto, tradición que continúa a pesar de las dictaduras, de la dictadura que surge, que tiene y que sufre durante esos años, cosa que no es así, ¿verdad?, con el resto de los países latinoamericanos.
Claro, no, a eso iba también, decir, bueno, que los estados desarrollistas, obviamente, los mandatos de la CEPAL, que en realidad eran implementados en los países de América Latina, más bien como una receta de cocina, ¿verdad?, en la que decían, bueno, hay que hacer esto, tal cambio institucional, las modificaciones son estas, esto, y por eso también esa es una de las explicaciones de que haya fracasado, ¿verdad?, porque obviamente no se contemplaron las realidades locales de los distintos países, ¿verdad?, digo, la heterogeneidad que tiene el continente latinoamericano, y bueno, obviamente eso llevó a que se, digamos, no fuera un Estado que pudiera prosperar con éxito. Bueno, además se mandataba también fuertemente la intervención estatal en varios terrenos, de la comunidad, ¿verdad? Bueno, lo que es el terreno económico, en lo que es el terreno político, con estos cambios que se proponían. Bueno, en la esfera social, obviamente el Estado se hacía cargo de bastantes prestaciones. Y bueno, hay un Estado, obviamente, que bastante fuerte, bastante grande, ensanchado, con un gasto público importante. Algo que, bueno, que después, posteriormente lo que pasó con las dictaduras latinoamericanas y la década de los 90 fue como medio, digamos, fue como un contraste importante, ¿no? Pasar de un estado de ese tipo hasta a lo que vino después, ¿no?
Exactamente. Lo que vino después, que, bueno, bastante conocido es por todos nosotros, los estados denominados burocráticos autoritarios, que, bueno, como principales causas un poquito se puede encontrar que por un lado había una agudización en cuanto a la lucha de clases y la polarización social producto de una crisis económica que ya llevaba, perdón, aproximadamente 10 años, ¿no? Sí. Sin crecimiento económico, con una industria que se venía cayendo, un modelo agroexportador que tampoco sabía responder económicamente a todas las crisis que se estaba generando. Y bueno, entonces surgen una masificación en cuanto a la... se politiza nuevamente las masas, salen a las calles, hay un montón de protestas para que el Estado responda a esa situación que estaba preponderante hacía tantos años y que no de la cual no se lograba salir. A la vez se veía que la clase política estaba empezando a ser inefectiva, es decir, no podía superar esa crisis y no podía responder tampoco a los reclamos que se hacían desde los ámbitos sociales, ¿no? La clase política se empieza a ver como una clase bastante...
Quedada,
bastante mala. En realidad se lo ve como los malos, digamos, y los culpables en muchos casos de esa situación de crisis de la cual no se podía superar. Por otra parte, no se puede dejar de lado la situación a nivel internacional que se estaba gestando, no solo con esa polarización que veíamos de la Guerra Fría, que se continuaba, sino que también hay una internacionalización del capital a lo largo de los 60 y los 70, hay una reestructuración del mercado mundial y empiezan a surgir lo que se llaman las transnacionales, grandes empresas que tienen mucho poder y que empiezan a querer colocar, digamos, sus bases acá en Latinoamérica, ¿no? Y para colocar sus bases en Latinoamérica exigían una cierta estabilidad del orden político y del orden social Latinoamérica en aquel momento no tenía. Y entonces desde la clase política y desde el poder se empieza a tratar de calmar esa ola, digamos, de manifestaciones que estaban surgiendo para que pudieran llegar esas transnacionales, ¿verdad? Sí, calmar...
Claro, exactamente. Estabilidad que, no necesariamente tenía que ser democrática, ¿verdad?
Exactamente.
Obviamente, estabilidad significaba, calmar lo que se llamaban las revueltas y empezar a motivar la creación de estados mucho más represores de los que se tenían, ¿verdad? Estados que obviamente oprimían todo tipo de manifestación social, también sindical, estudiantil, sí. todo tipo. También, obviamente, partidos, sobre todo de izquierda, que fueron, fuertemente perseguidos. Y, ahí fue que se empezaron a gestar las causas de lo que fueron los autoritarismos en América Latina, ¿no? Y decir también que y esto es lo que venía diciendo también, ¿no? Que muchas veces esa idea y esa desconfianza, ese discredimiento con la clase política, fue fomentado desde la política misma, ¿verdad? Muchas veces encontramos líderes que decían, nosotros en realidad no somos políticos, gente que empezó a venir de afuera como outsiders, también bastantes tecnócratas que se decían, lo que pasó fue que los partidos políticos y los líderes tradicionales fueron ineficientes, fueron corruptos, fueron ladrones, y fueron los que hicieron las cosas mal, tomaron malas decisiones, y ahora es necesario, que venga la gente que sabe, la gente que...
Los técnicos con las
Los recetas, técnicos, y bueno, y empezar a decir, gente que sepa cómo administrar, ¿verdad? Y ahí fue que aparecieron algunos iluminados, como Juan María Bordaberry, que se empezó se empezó a deslindar un poco de lo que era, digamos, el sistema de partidos. Si bien él fue electo por uno de los partidos tradicionales de este país, luego empezó como a tener un discurso también, contra los partidos políticos, contra los líderes, intentando despegarse de todo eso, que también eso, sumado con las medidas impopulares en materia económica que estaban tomando algunos de los gobiernos latinoamericanos, la mayoría de ellos, con el afán de tratar de solucionar, aunque sean parte, los problemas económicos generados con la crisis de los estados desarrollistas, todo eso, ese déficit fiscal, el aumento de impuestos y demás, el aumento de la deuda pública también, y la gran incidencia de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, eso logró que se generara un clima, un estallido social importante que terminara en lo que fue, ¿verdad?, los autoritarismos.
Exactamente, y estos modelos, digamos, totalmente neoliberales, en el sentido de que, hay una intención, digamos, de que el Estado no siga creciendo, de que no intervenga en la economía, y entonces, así dejar que entraran esas inversiones extranjeras, esas transnacionales, que esa iba a ser la forma de, generar un cierto crecimiento económico. También hay una desregulación bastante importante por parte del trabajo, no hay una política laboral en este sentido, en realidad más o menos conocemos la historia, los niveles de pobreza tan fuertes que junta, digamos, los países de Latinoamérica, harán que ese modelo empiece a a morir, a partir también de un surgimiento de, bueno, el desinterés también de Estados Unidos. No, cabe mencionar que, bueno, Estados Unidos tiene un interés bastante fuerte por esto que decíamos, ¿no?, de las empresas transnacionales, que muchas veces eran norteamericanas, que se querían instalar acá. Entonces, eso de mantener e imponer el orden venía también de los países del norte, que, bueno, en algún momento se dejaron de preocupar por ese... Por ese aspecto, a su vez, bueno, todas las manifestaciones que empiezan a surgir a nivel social harán que, bueno, estos modelos burocráticos autoritarios empezaran a caer. Y, bueno, llegamos ahí a la década de los 90, donde surgen una serie de nuevos personajes que, bueno, volviendo, se pueden caracterizar en algunos sentidos de neopopulismos, pero más que nada por la forma discursiva y de dónde vienen y demás. Es decir... Hablamos entonces de personajes que vienen universitarios, muchas veces jóvenes, que se ven como outsiders de la política, muchas veces eran...
Siempre aparecen los outsiders.
Sí, son bastante comunes.
Sí, América Latina es como bastante proclive a este tipo de personajes.
Está bueno saberlo, que no son nuevos los outsiders.
No,
no
son
nuevos. Se han hecho sus cositas.
Sí. Sí, exacto. Y bien, son personas carismáticas que tienen también un fuerte sentimiento nacionalista, eso de que hay que sacar el país adelante después de todo lo que había sucedido. Bueno, son gente que muchas veces han tenido cargos muy importantes a nivel económico en países del exterior y, bueno, vuelven al país.
Son empresarios exitosos.
También, ahí va. Entonces, se presentan, aparte de que tienen, empieza a existir esto del marketing político, se empiezan a vender a sí mismos también en esos ámbitos más privados, es decir, del hecho de que, bueno, hayan viajado por el mundo, el tipo de familia y demás. Se empiezan a incorporar todo un montón de aspectos que hacen que la persona sea elegible, o sea, la persona que tiene que llevar adelante el país, ¿verdad? Entonces, bueno, con el surgimiento de estos nuevos personajes, para poner algunos ejemplos, en Argentina Menem, Fernando Collor en Brasil, o Fujimori en Perú, entre otros, estos personajes, ¿de qué se preocupan principalmente? De que América Latina, después de tantos años, vuelva a crecer económicamente, y por otro lado, mantener los niveles de inflación que habían sido grandísimos durante fines de los 80, muchos países superando el 100%. Uh-huh. Entonces, bueno, esas son las dos principales preocupaciones que tienen este tipo de líderes, y en definitiva que el Estado va a tratar de controlar, promoviendo entonces, un modelo, continuando con un modelo neoliberalista, pero intervencionista en estos dos sentidos, ¿verdad? En generar crecimiento económico y mantener la inflación, principalmente eso. Entonces, van a tener medidas bastante complejas, como van a ser, por ejemplo, el congelamiento de los salarios para tratar de que no se genere mayor inflación. Promover también la inversión extranjera en muchos países, ¿verdad? Y bueno, entonces el principal objetivo era el que decíamos, ¿verdad? Y esto se consigue en definitiva porque hay unos tenues niveles de mejora en el crecimiento económico, y bueno, se mantiene los niveles de inflación, pero las consecuencias a nivel social son bastante importantes porque se generan, bueno, porcentajes de pobreza en varios países de América Latina que son... increíbles, escandalosos, exactamente. Y bueno, lo más importante también, los niveles de desigualdad. Hace que América Latina durante los 90 se convierte en el continente con mayores niveles de desigualdad del mundo.
Todavía persiste, ¿no? Es una realidad que todavía no se pudo
revertir,
¿no? Decir también que los neopopulismos, y esto es como una curiosidad, digo, tienen como un quiebre también con lo que fueron los populismos clásicos en materia de las medidas económicas que se adoptan, ¿verdad? Recordemos que los populismos como el de Perón o el de Cárdenas que escribíamos anteriormente, eran populismos que tenían una fuerte intervención en la economía, ¿verdad? El Estado se comprometía bastante con un sector de la economía, por ejemplo, como había sido la industria, y bueno, y lo motivaba bastante, se le destinaban recursos en gran medida para el desarrollo de ese sector, ¿verdad? Algo que en los 90 no pasó, el Estado como bien decía también, no estaba preocupado por el crecimiento y por atar la inflación, que no siga subiendo, pero no era un Estado que intervenía ni que participaba activamente en materia económica. En eso hay un quiebre importante. Y bueno, y también obviamente es un Estado que empieza a deslindarse de hacerse cargo de ciertas prestaciones sociales, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la educación, con la sanidad muchas veces, que obviamente en Uruguay capaz que no lo vimos tan fuerte. Si bien hubo algunos intentos privatizadores importantes, no se lograron efectivizar por otros motivos, ¿verdad? Por la intervención de la ciudadanía también, que logró frenarlos. Pero, por ejemplo, en otros países, como tal vez lo es Chile, se puede ver claramente cómo el neoliberalismo penetró bastante en lo que es la estructura económica y organizativa del país, y algo que todavía persiste también hoy en día,
sí,
¿no?
El presidente Piñera, que dice que la educación es un bien de consumo más.
Por ejemplo, claro.
Una cosa impensada que se diga en nuestro
país. Es una idea noventista, ¿verdad? Digo, y también decir que, bueno, que en esos estados neoliberales, obviamente, lo que pasaba, las medidas en materia económica que se tomaban tenían, digamos, una fuerte correlación con lo que fue el consenso de Washington de aquel entonces, ¿verdad? Que, bueno, que en América Latina llegó un poco tarde, porque, bueno, llegó al finalizar las dictaduras latinoamericanas, pero que, bueno, obviamente, fueron también como recetas que se empezaron a aplicar, digamos, estrictamente, ¿verdad?
Exactamente. Y, bueno, estas transformaciones de corte neoliberal van a generar, bueno, efectos bastante nocivos en la sociedad, y va a hacer que surjan y que lleguen al poder, capaz que hay como una especie de diferenciación, pero más que nada los países andinos, figuras que históricas y actores que representaban áreas, digamos, de la población que habían sido históricamente marginados, como en muchos casos los indígenas, ¿verdad? Y estamos hablando, bueno, de nuevos líderes políticos, que si bien no son outsiders, son outsiders en el sentido político, ¿no? Porque muchas veces participaban y ya pertenecían a organizaciones de tipo sindical, como puede ser el caso de Lula, organizaciones de tipo indígena,
tenían también, militancia, digamos.
Tenían una militancia.
Exactamente.
Y bueno, y comenzaron a acceder, digamos, al gobierno, ¿no? Se tiraron como candidatos y obtienen la presidencia, ¿verdad? A su vez, bueno, en el Cono Sur también esta ola, digamos, que se puede llamar de izquierda, con la llegada de partidos que son más institucionalizados, ¿verdad? Como, bueno, como podemos tener acá en Uruguay, que, bueno, el Frente Amplio ya era un partido tradicional más, como se dice. Pero, bueno, entonces tenemos una llegada, una nueva oleada de tipo izquierda que va a generar, bueno, un nuevo tipo de Estado, que es un Estado como mucho más intervencionista, un Estado que aboga mucho, no solo por el crecimiento económico, sino también por la redistribución de la riqueza, por bajar esos niveles importantes de pobreza que había y de desigualdad también. Bueno, con los discursos, en realidad, un discurso más fuerte y de choque en el caso de estos líderes de tipo que provenían de estas etnias indígenas, como podemos tener a Evo Morales, como podemos tener, bueno, Chávez también en Venezuela, o podemos tener también a Correa en Ecuador, que se dan más de bomba, porque aparte habían sido mucho más oprimidos. Estamos hablando de representantes de un gran porcentaje de la población total, que habían sido totalmente dejados de lado durante todo el recorrido histórico de estos países. Entonces, bueno, también tienen una política más de choque, digamos, más confrontativa con la clase política preexistente y con esos sectores de la población que los habían oprimido. Y por otra parte, bueno, acá en los países más del Mercosur es un discurso como bastante más moderado, en el sentido de que negociador, digamos, pero bueno, con ese tinte, ¿verdad?, de querer redistribuir, de querer generar políticas sociales fuertes para combatir esos niveles de pobreza y de desigualdad que se habían generado. Y bien,
no, en realidad todo es parte del giro a la izquierda, ¿verdad?, que se llamó, sobre todo en la década de los 2000, a principios de los 2000 empezaron este giro en América Latina, donde en un momento la mayoría de los países latinoamericanos tenían gobiernos de centro izquierda o izquierda, ¿verdad? Bueno, y como decía Tamara, bueno, se pueden distinguir, obviamente, los países más de la región andina, como que en ese tipo de países entró más un discurso de refundacionista, ¿verdad? Bueno, de hacer como un corte, borrón y cuenta nueva a todo, y bueno, y empezar cambios realmente mucho más profundos y estructurales. Obviamente también porque la situación era diferente. La crisis social había sido mucho peor en esos países, y además porque, bueno, esto lo vimos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando estuvimos hablando de las elecciones, sistemas de partidos que habían estallado y que se habían venido abajo y que obviamente habían dado lugar al surgimiento de este tipo de liderazgos, ¿no? Como tan particulares y con una relación tan particular con la ciudadanía, ¿verdad? Y bueno, y por otro lado, países como Chile, Uruguay, Brasil, incluso algunos incluyen Argentina, pero eso tampoco está tan claro.
Argentina siempre es discutible, ¿no?
Argentina siempre se casa desviado, claro. Pero no, países donde, bueno, tiene como más lugar lo que Jorge Lanzaro llama una socialdemocracia latinoamericana, ¿verdad? Digamos, países que obviamente tienen, digamos, una fuerte, gobiernos que tienen como una fuerte correlación con lo que es el movimiento sindical, que históricamente eran tenido, también algunos de ellos con el movimiento estudiantil, ¿no? Digo, como lazos bastante fuertes, estrechados, más que nada, digo, por tradición, ¿verdad? Y que, bueno, y que tienen como un fuerte compromiso con estos sectores y que por eso implementan políticas que van en beneficio de estos, ¿no? Pero bueno, obviamente desde un tono mucho más conciliador y moderado que lo que pasaba en
Mencionar dos cositas, ¿no? Para un poco ya cerrando, ¿no? Este, bueno, hay que mencionar sin dudas que estos gobiernos se encuentran en una situación económica bastante favorable, ¿no? Que permanece a lo largo de los años. Es decir, un crecimiento económico en los productos de estos países, que es bastante relevante, que también ayuda a que este nuevo tipo de Estado redistributivo y tan preocupado por el tema de la pobreza encontrara caudal económico donde llevar adelante este tipo de políticas.
Un contexto,
¿verdad?,
internacional favorable a lo que vende América Latina.
Exactamente.
Por el precio de los commodities.
Exactamente.
Las materias primas para nosotros.
Exactamente. Entonces, bueno, por un lado, esto, ¿verdad? Y por otro, bueno, mencionar que es bastante llamativo todo este tipo de nuevos liderazgos tan importantes, y que aparte abogan y lo podemos ver en realidad en acciones específicas por una integración regional muy fuerte, que antes, si bien había en algunos casos una manifestación de querer integrarse regionalmente, muchas veces era solamente de tinte económico, o sea,
como el propio Mercosur de ahora, la década de los 90, pero totalmente con tinte
económico. La década de los 90 se mantenía que había que tener una cierta integración a nivel regional, pero era solamente a nivel de mercados, ¿verdad? Y de aranceles para poder tener una mejora de tipo económica. Ahora no. La UNASUR, que es un ejemplo real de eso, muestra que se considera que se necesita una alianza no solo de tipo económica, sino también política, también social, muy fuerte, y eso se está gestando y está funcionando en cierta forma, porque se ve que hay una cierta unión de los países latinoamericanos en un montón de manifestaciones y de acciones políticas específicas, cosa que antes no existía, y que aparte parecería en la cual hay como una cierta visión de que, bueno, eso se tiene que llevar a cabo desde el lado de la derecha. Un ejemplo muy claro es Piñera, que, bueno, si bien en materia discursiva es bastante complejo, él ha asistido a todas las reuniones de la UNASUR y ha manifestado en algunos aspectos la misma visión que la UNASUR, ¿no? Sosteniendo que, bueno, parecería ser necesario, y parecería que, bueno, esto se está institucionalizando, ¿no? Que no es menor, no es menor.
Es un proceso nuevo, entonces. Sí. Les agradecemos por el tiempo, por este análisis histórico y también de las cosas que están ocurriendo hoy. Por ejemplo, el fin de semana, que fue la reunión de la UNASUR.
La sexta cumbre de la UNASUR, es verdad.
Y bueno, las esperamos el lunes que viene, entonces, a la misma hora. Y muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias.
Hasta el lunes que viene. Hacemos un corte y ya volvemos.